Resulta un ejercicio mental bien interesante plantear el siguiente escenario, digamos, para quienes nos escuchan hoy.
A ver, cuéntame.
Pues imaginemos por un momento a un oficinista promedio, ¿no? Y resulta que es despedido de forma fulminante porque sus zapatos no estaban lo suficientemente lustrados una mañana de martes.
Claro, una locura.
O peor aún, imaginemos a un gerente enfrentando un tribunal formal con todas las de la ley bajo cargos de cobardía por haber abandonado su escritorio durante una crisis con una hoja de cálculo.
Sí, bueno, en el mundo civil corporativo eso suena, a una comedia del absurdo.
Totalmente.
Exacto.
Sin embargo, cuando entramos en el terreno de la disciplina naval, que es lo que nos reúne hoy en este análisis a fondo, estas no son exageraciones.
Así es.
Son reglas literales que rigen la vida y la carrera de miles de personas. O sea, es fuerte.
Es un contraste brutal, la verdad. Y yo, como investigador, estoy convencido de que, precisamente por eso, la mente suele viajar en automático a esos clichés de la cultura popular, ¿no?
A las películas, claro.
Exactamente. Las películas han cimentado esta idea de que la disciplina militar es, digamos, sinónimo de un sargento gritando a todo pulmón bajo la lluvia.
Ajá, un caos total.
Un caos donde la fuerza bruta y, pues, la sumisión robótica son las únicas herramientas de gestión, pero la realidad de cómo operan estas instituciones hoy en día, en pleno siglo XXI, es infinitamente más cerebral.
Y eso es exactamente el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que a mí personalmente me dejó fascinada.
Es un texto muy particular.
Sí, se titula Módulo 3, Disciplina Naval y Conducta Ética. Y o sea, a primera vista suena como el manual burocrático más árido y aburrido del mundo.
Totalmente, el título no ayuda mucho.
Para nada. Pero al desempacar las fuentes para este análisis, nos encontramos con que es en realidad un tratado completísimo sobre el comportamiento humano.
Es como el código fuente.
Exacto, el código fuente que utiliza una institución inmensa para estructurar la conducta de su gente en situaciones, pues, de altísima presión.
Y creo que la misión aquí es desentrañar cómo logran mantener el orden sin que el sistema colapse por su propia rigidez.
Porque debe ser un equilibrio súper delicado.
Muy delicado. Y el punto de partida fundamental para entender este documento, es que desmantela por completo el mito del castigo por el simple placer de castigar.
Ajá.
La lógica implícita en cada página de este manual es que no se puede aspirar a tener eficacia, orden y, digamos, supervivencia en el mar si no se ha construido una base inquebrantable de integridad en tierra firme.
O sea, no hay atajos.
Cero atajos. La disciplina, según este marco, no es un látigo, es la argamasa que mantiene unida a la institución.
Esa es la teoría y suena muy bien, pero sabemos que cualquier sistema que otorga tanto poder a una cadena de mando corre el riesgo de convertirse en una tiranía.
Claro, el factor humano siempre está ahí.
Exacto. Entonces, ¿cómo evita este manual que la disciplina se vuelva, digamos, una herramienta de opresión personal?
Bueno, el documento plantea lo que llama principios rectores.
Que básicamente son los cimientos de su justicia interna, ¿verdad? Yo estaba leyendo esto y me pareció útil pensar en estos principios como el sistema operativo de un teléfono celular.
Me gusta esa analogía.
Sí, porque operan de manera invisible en el fondo para asegurar que cualquier aplicación de la autoridad funcione correctamente. O sea, que no se congele el teléfono y, lo más importante, que no se infecte con virus.
Esa analogía del sistema operativo es muy, muy precisa para explicar la mecánica de esto. Si seguimos esa línea, el primer principio sería el código base, que es la legalidad.
¿Y eso en la práctica qué significa?
Significa que nadie, y cuando digo nadie es absolutamente nadie en la cadena de mando, puede inventarse una sanción sobre la marcha.
Wow.
Si la falta y el castigo no están escritos previamente en el reglamento, pues la sanción no existe. Es una barrera directa contra la arbitrariedad de un jefe enojado.
Pero a ver, la legalidad por sí sola no evita la crueldad. ¿Alguien podría imponer el castigo máximo legal por una infracción minúscula, no?
Y es ahí, justo ahí, donde entra a funcionar el segundo principio del sistema, que es la proporcionalidad.
Ah, ya.
El peso de la sanción tiene que ser un reflejo exacto de la gravedad de la falta. O sea, no se puede expulsar a un elemento por llegar 5 minutos tarde.
Lógico.
De la misma manera que no se puede aplicar un simple regaño o un jalón de orejas por un acto de corrupción. Todo debe estar, digamos, calibrado en una balanza muy fina.
Entiendo. Luego las fuentes mencionan la imparcialidad y la celeridad.
Ajá.
Entiendo perfecto que la imparcialidad es como el antivirus del sistema, ¿no? Evita el favoritismo, asegura que las reglas apliquen igual para el marinero raso que para el capital.
Así es, cero privilegios.
Pero la celeridad me hace mucho ruido. O sea, ¿por qué la rapidez es un principio rector de la disciplina y no solo, no sé, una sugerencia administrativa de recursos humanos?
Es una excelente pregunta. Mira, en un entorno operativo, ya sea en un buque en medio del mar o en un despliegue táctico, el tiempo es un factor psicológico súper crítico.
Ok.
Si un conflicto disciplinario se estanca y un elemento permanece bajo investigación durante, qué sé yo, 8 meses sin una resolución clara...
Ese limbo debe ser insoportable.
Genera un resentimiento terrible. Y ese resentimiento es un cáncer para la moral de toda la unidad. La celeridad garantiza que el problema se aborde, se juzgue y pues se cierre rápidamente.
Para poder volver al trabajo.
Exacto. Para que el equipo pueda volver a enfocarse en la misión. El sistema simplemente no puede permitirse el lujo de la burocracia lenta.
Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, todo este andamiaje tiene una lógica impecable dentro de las instalaciones militares.
Sí.
Pero hay un punto en las fuentes donde el documento entra en un terreno que, la verdad, me dejó pensando muchísimo. Es el famoso artículo 37.
Ah, claro. La conducta fuera de servicio.
Exacto. Las reglas establecen que esta obligación de mantener una conducta honorable y una ética intachable, pues no se apaga cuando termine el turno.
No hay botón de apagado.
Cero. Subsiste fuera del servicio, en la vida privada de los elementos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Así es.
Sinceramente, esto suena agotador. O sea, ¿no es una exigencia un poco desmedida que la institución pretenda regular la moralidad de una persona en su propio fin de semana?
Es sin duda una de las tensiones más grandes entre el individuo y este tipo de instituciones. Desde una óptica civil, definitivamente se percibe como una invasión brutal al libre desarrollo personal.
Totalmente.
Sin embargo, el mecanismo detrás de esta exigencia radica en lo que representa el uniforme.
¿A qué te refieres exactamente?
A que esta es una institución que detenta el monopolio legítimo de la fuerza y además representa al Estado. El prestigio y, sobre todo, la confianza pública son sus activos más valiosos. No pueden arriesgarlos.
O sea que un error en el ámbito privado contamina la percepción pública de toda la Marina.
Exactamente. Imagínate que un oficial comete un acto deshonroso un sábado por la noche en un bar vestido de civil.
Ajá.
La sociedad no hace la distinción de que el tipo estaba fuera de servicio. La sociedad ve a la institución entera fallando.
Claro, dicen, ahí va un marino haciendo destrozos.
Tal cual. Ese desprendimiento de confianza erosiona la legitimidad de toda la corporación. Por eso, el sistema no hace la distinción entre la ética pública y la privada. Asume que el carácter es indivisible.
Es una visión súper implacable de la responsabilidad, la verdad.
Muy estricta.
Teniendo esto en cuenta, creo que vale la pena adentrarnos un poco en la anatomía de esta conducta. Porque al revisar los deberes y prohibiciones específicos en el manual, nos topamos con una lista muy peculiar.
Bastante peculiar, ¿sí?
Es como si el Departamento de Recursos Humanos decidiera mezclar reglas de etiqueta de los años 50 con exigencias de heroísmo épico.
Es un espectro fascinante. Si te fijas, el documento enumera deberes fundamentales enormes como la lealtad absoluta a la nación, el honor, la solidaridad.
Y el valor frente al peligro inminente.
Exacto, cosas de vida o muerte.
Pero justo al lado de esos conceptos filosóficos tan inmensos, exige el aseo personal meticuloso o la puntualidad cronométrica y la abstención absoluta de sustancias intoxicantes.
Sí, detalles muy cotidianos.
De nuevo, como civiles, esto choca. O sea, ¿por qué poner al mismo nivel el no tener la camisa bien planchada con el deber de dar la vida por el país si es necesario?
Pareciera que no tienen nada que ver, ¿no?
Parecen categorías que no deberían habitar el mismo manual.
Puede parecer muy desproporcionado, pero responde a un fenómeno muy estudiado en la psicología organizacional. Es muy similar a la teoría de las ventanas rotas.
A ver, explícame eso.
En el mundo naval, la obediencia en las cosas diminutas y rutinarias es, digamos, el cimiento estructural de la obediencia táctica.
Ah, ya veo por dónde vas.
La lógica institucional dicta que si un elemento es incapaz de someterse a la autodisciplina requerida para, no sé, mantener su uniforme impecable y llegar a tiempo todos los días,
esa misma persona inevitablemente se va a quebrar bajo presión.
Exactamente. Se va a fracturar bajo la presión del fuego cruzado o de una emergencia real en alta mar. El aseo y la puntualidad no son solo reglas de estética para verse bien en los desfiles.
Son indicadores tempranos de fiabilidad.
Así de simple.
¡Wow! Es como el entrenamiento del músculo de la voluntad a través de lo cotidiano. Y asumo que, cuando ese músculo falla, las consecuencias abarcan un catálogo bastante amplio.
Muy amplio y muy detallado.
Sí, porque el manual lista prohibiciones que van desde los juegos de azar indebidos, pasando por el nepotismo, el acoso, la corrupción, y llegando hasta las faltas definitivas como la insubordinación o la traición.
Que lógicamente resultan en la expulsión permanente, sin duda.
Definitivamente. Pero detengámonos en la otra cara de la moneda por un segundo. ¿Qué sucede con los estímulos?
Ah, ese es un tema interesantísimo.
Porque en la cultura laboral contemporánea, civil, estamos muy acostumbrados al reconocimiento constante, ¿no? Al empleado del mes, al bono por llegar a tiempo. ¿Funciona igual aquí?
En absoluto. Y ese es un mecanismo de control muy revelador dentro de las fuentes. Los estímulos detallados, como las felicitaciones, los ascensos por mérito o las condecoraciones, no están diseñados para premiar el cumplimiento del deber.
¿Cómo? O sea, ¿no te premian por hacer bien tu trabajo?
No. Hacer bien el trabajo es simplemente la expectativa base por la cual el Estado te paga un salario.
Claro, tiene sentido.
El sistema es extremadamente celoso con el reconocimiento para evitar lo que podríamos llamar la inflación del mérito.
O sea, ¿nada de medallas por participación?
Ninguna. Cero medallas por existir. Las recompensas se reservan exclusivamente para acciones que trascienden lo ordinario. Hablamos de valor excepcional. De servicios verdaderamente distinguidos, ¿no? Que implican, supongo, un sacrificio mayor o un riesgo real.
Totalmente. Al restringir los estímulos a la excelencia absoluta, la institución mantiene altísimo el prestigio de esas recompensas.
Claro, porque si cualquiera pudiera obtener una condecoración por simplemente llegar a tiempo todo el año, pues la medalla perdería todo su poder simbólico.
Dejaría de inspirar a las tropas, que es su verdadera función.
Bueno, entendido el espectro de la conducta, desde lo que se premia hasta lo que se prohíbe, llegamos a la parte que verdaderamente pone a prueba cualquier sistema.
La mecánica del castigo.
Exacto. Porque tener reglas claras y muy bonitas no sirve de nada si el procedimiento para aplicarlas es, no sé, un circo romano.
Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se asegura esta arquitectura legal de que las sanciones sean justas y no producto, pues, del enojo del comandante en turno que amaneció de malas?
Este es el punto neurálgico donde el sistema demuestra su madurez, digamos. La maquinaria de la justicia naval no opera bajo el impulso emocional. Existe una escalada muy rígida y sobre todo procedimental.
¿Cómo funciona esa escalada?
Empieza con la amonestación, que es para las infracciones más leves. Luego, si la cosa sigue, escala a la privación temporal del descanso.
Que ya debe doler bastante.
Muchísimo. Y si la falta tiene un grado de gravedad mayor, se recurre al arresto, que básicamente es la privación de la libertad dentro de la instalación militar.
Wow, ¿y cuánto tiempo puede durar eso?
Está acotado estrictamente de 1 a 30 días, ni un día más.
Y para conductas reiteradas o de gravedad extrema, leí en las fuentes que mencionan la suspensión temporal del servicio y finalmente la baja o expulsión definitiva de la institución.
Así es el último recurso.
Pero lo que me parece más interesante no es solo el menú de castigos, sino cómo se llega a dictar uno de ellos. Al analizar el procedimiento, desaparece por completo esta imagen del comandante apuntando con el dedo y gritando, «¡Estás despedido!».
Sí, eso es puro Hollywood.
Hay un periodo de investigación formal, ¿verdad? Que tiene un límite máximo inquebrantable de 6 meses.
Exacto. Y ese límite de 6 meses es la materialización de aquel principio de celeridad que analizamos antes. Evita la tortura burocrática interminable.
Claro, no te pueden tener investigado 3 años.
Para nada. Pero más allá de los plazos, el pilar central de todo este procedimiento, el corazón, digamos, es el derecho irrenunciable de audiencia.
Que básicamente es el derecho a defenderse, ¿correcto?
Es mucho más robusto que solo poder hablar un rato. Significa que, antes de que se imponga cualquier sanción grave, la persona acusada tiene que ser escuchada de manera formal.
Ok.
Tiene todo el derecho a aportar pruebas a su favor. Toda la resolución del mando debe documentarse por escrito, estar fundamentada en el reglamento.
Regresamos a la legalidad.
Exacto. Y debe ser notificada personalmente. E incluso después de dictarse el correctivo, el elemento todavía tiene el derecho a impugnar y pedir una revisión jerárquica superior.
Es todo un sistema de pesos y contrapesos. O sea, está diseñado específicamente para purgar la emoción y, digamos, el revanchismo personal del acto de disciplinar.
Así es. Busca ser lo más frío y objetivo posible.
Y también es vital que las reglas tengan fecha de caducidad. Me sorprendió mucho encontrar en las fuentes que las faltas no te persiguen para siempre.
Ah, el tema de la prescripción.
Sí, el texto señala claramente que las faltas leves caducan en un par de años y las graves en 5 años. Me parece un reconocimiento legal muy humano de que el castigo tiene un fin correctivo, ¿no?
Totalmente.
Una vez cumplido ese ciclo de 5 años, el elemento puede volver a comenzar sin cargar con una mancha eterna en su expediente.
Precisamente. Y esto refuerza la idea fundamental de que la institución busca rehabilitar al elemento operativo en no destruirlo ni marginarlo para siempre.
Ahora, adentrándonos un poco más en los matices humanos de esto, hay una sección del módulo 3 que aborda los atenuantes y agravantes.
Que son vitales para la proporcionalidad.
Claro, porque es lógico pensar que el contexto importa muchísimo. Si alguien tiene un historial impecable durante 15 años y, no sé, comete un error leve por primera vez, o si hubo una provocación clara antes del incidente, pues el sistema permite atenuar la sanción.
Así es, se suaviza el golpe.
Pero hay un agravante en particular en este documento que rompe con un mito enorme que tenemos los civiles. Se trata del abuso de jerarquía.
Uf, ese es un tema central.
Porque siempre ha existido esta percepción un tanto cínica de que a mayor rango, mayor impunidad. Que las cúpulas pueden romper las reglas a su antojo porque ellos mismos las escriben y las aplican. Pero el texto estipula exactamente lo contrario.
Y este es probablemente el hallazgo más significativo sobre la cultura organizacional de este entorno naval.
A ver, profundiza en eso.
El abuso de jerarquía como agravante es un mecanismo de profilaxis institucional. O sea, el sistema reconoce abiertamente que una falta cometida por un marinero raso, pues afecta a la operación inmediata.
Sí, es un problema local.
Pero una falta cometida por un oficial superior, alguien con rango, es infinitamente más destructiva, porque erosiona la confianza en la propia cadena de mando.
Claro, el daño sistémico es muchísimo mayor. Si el líder roba, el equipo entero asume que robar es la norma.
Exacto. El liderazgo tóxico o el abuso de poder destruyen el ecosistema desde adentro, como una infección.
¡Qué fuerte!
Por lo tanto, el sistema penaliza con mucha mayor dureza a quien utiliza las prerrogativas de su rango para cometer una infracción. A mayor grado, se exige una responsabilidad ética desproporcionadamente mayor.
O sea, no hay inmunidad en la cima.
Al contrario, hay una vigilancia mucho más estricta.
Y para garantizar que todos estos matices, o sea, los agravantes, el derecho de audiencia, la proporcionalidad, realmente se apliquen en el calor del momento y no se olvidan, el documento introduce una herramienta que me pareció fascinante.
La lista de verificación disciplinaria.
Sí. Cuéntanos un poco de eso, porque es genial.
Es un recurso brillantemente simple, la verdad. En el fondo, funciona como un freno cognitivo.
¿Un freno cognitivo para quien impone el castigo?
Así es. Sabemos que la naturaleza humana pues tiende a la reacción impulsiva ante un error ajeno, sobre todo bajo presión y estrés extremo.
Quieres gritar y castigar rápido.
Exacto. Esta lista obliga a cualquier superior, antes de firmar una sanción, a pausar, respirar y responder afirmativamente a una serie de preguntas críticas.
¿Como el hecho está realmente comprobado?
¿Ah? ¿Existe el fundamento legal claro? ¿Se escuchó a la persona? ¿Se consideraron sus antecedentes buenos o malos?
Actúa casi como el protocolo de seguridad que sigue un piloto antes del despegue, ¿no? O un cirujano antes de operar.
Esa es la comparación perfecta. Obliga a que la racionalidad y el procedimiento tomen el control del timón antes que la emoción.
Es la institucionalización de la cabeza fría, literalmente.
Tal cual.
Al revisar todo este trayecto, resulta evidente cómo nuestra comprensión inicial del tema se ha transformado drásticamente en esta conversación.
Sin duda. Pasamos de un extremo al otro.
Sí, porque empezamos con la caricatura de los gritos irracionales bajo la lluvia y hemos descubierto un laberinto legal y psicológico meticulosamente diseñado.
Una maquinaria súper compleja.
El análisis de estas fuentes demuestra que la disciplina, al menos en estas estructuras, no es una mera herramienta punitiva. Es, en realidad, el eje de gravedad que permite que toda la organización funcione bajo un nivel de estrés que, francamente, quebraría a casi cualquier corporativo o civil.
Y yo agregaría que el mayor logro de esta estructura normativa es cómo redefine por completo el propósito de sancionar.
¿En qué sentido?
En que el objetivo final, y esto es algo reiterado a lo largo de todos los artículos, no es lastimar, no es vengarse de un error, es netamente formativo.
Claro, es corregir.
Más corregir una desviación temporal para proteger la cohesión de todo el grupo y fortalecer un carácter que tiene que estar listo sí o sí para enfrentar circunstancias límite.
Ha sido un recorrido profundamente revelador. Deconstruir la lógica de un sistema tan cerrado, tan jerárquico, nos ha permitido entender que lo que desde afuera muchas veces se percibe como rigidez extrema y absurda,
ajá,
desde adentro es un mecanismo absolutamente indispensable de supervivencia y de mantenimiento de la confianza pública.
Totalmente. Desmenuzar este tipo de códigos siempre arroja lecciones súper valiosas, porque al final del día, las reglas que una organización elige para castigar y premiar a su gente, pues son el reflejo más fiel de sus valores fundamentales reales, no los que ponen en un cuadro en la pared.
100% de acuerdo. Para quienes nos acompañan hoy en este análisis, el documento fuente nos regala una síntesis que encapsula perfectamente todo lo que hemos abordado.
Una gran frase.
Y cito casi textualmente, porque vale la pena. La verdadera disciplina no surge del temor irracional a una sanción, sino de un compromiso ético inquebrantable con el deber, con el honor y con la legalidad.
Es un cierre impecable para el manual.
Sí, te deja pensando. Y teniendo esto en cuenta, resulta casi inevitable plantear una reflexión de cierre para que nuestra audiencia analice en el ámbito personal.
A ver.
Resulta fascinante visualizar cómo funcionarían las dinámicas cotidianas fuera del ámbito naval, ¿no?
En el mundo real, digamos.
Exacto. Imagínense si en los espacios corporativos civiles, en las empresas, en las organizaciones gubernamentales ordinarias, o incluso en el manejo de nuestra propia autodisciplina diaria, existiera este nivel de rigor analítico antes de emitir un juicio.
¡Wow! Sería otro mundo.
Si hubiera una proporcionalidad tan exacta, tan libre de favoritismos, y si asumiéramos la responsabilidad de que nuestras acciones privadas realmente impactan la confianza colectiva.
Te cambia la perspectiva de todo.
Totalmente. La transformación en la eficiencia y la integridad de nuestras comunidades sería abrumadora. Así que queda la inquietud flotando sobre cuántos principios de la alta supervivencia naval nos hacen falta urgentemente en la vida civil.